En la primera parte del mensaje sobre el verdadero rostro de Dios, yo les dije que Satanás ha tratado de presentar a los hombres la apariencia de Dios por medio de las imágenes, los ídolos, cosas que pueden ser encontradas, semejanzas en varias iglesias supuestamente cristianas alrededor de la tierra. Pero Satanás, conocido como el padre de la mentira, él ha distorsionado las enseñanzas que encontramos en las Escrituras. Porque Dios, el verdadero Dios, no puede ser hallado en la obra de las manos humanas. Dios aborrece la idolatría. Y su palabra nos amonesta que cuando el hombre le presta un culto delante de una imagen, en la realidad le está adorando a demonios. Primera a los Corintios capítulo 10, versículos 19 al 22, leemos: ¿qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Yo les dije anteriormente que Dios ha tratado de revelar su rostro por medio de las Escrituras. Y ciertamente existe una abundancia de versículos que encontramos en las páginas de la Biblia que enfatizan esta realidad. Dios quiere darse a conocer por medio de su palabra. También les dije que posteriormente Dios reveló su rostro por medio del Señor Jesucristo. Y ese es el tema de algunos de los versículos que hemos leído inicialmente en esta ocasión. Ahora, nosotros sabemos que Dios es Espíritu. Y siendo Espíritu es invisible a nuestros ojos. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, nosotros encontramos: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces nos preguntamos, ¿cómo puede Dios tener una cara humana? Y uno de los componentes de la misión del Señor Jesucristo sobre la faz de la tierra era exactamente, además del plan redentor, vicario, era igualmente revelarnos la cara humana del Padre Celestial. Vemos esta realidad en el pasaje cuando los discípulos, antes que Cristo regresara al Padre, escucharon lo que hemos leído en Juan 14, versículo 4, que dice: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y cuando ellos escucharon estas palabras, ellos se quedaron enmudecidos. Pero de repente, rompiendo el silencio, Tomás le contestó en Juan 14, 5, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? En otras palabras, ¿cómo podemos saber a dónde vas? Y si tú nos dejas, ¿cómo lograremos ir al Padre? Tú nos dijiste que eres el único camino a Él. Y la contestación de Jesús se encuentra en Juan 14, 7, diciendo: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Pero entre ellos estaba Felipe, que igual que los otros, él no lograba comprender estas palabras. Felipe probablemente cavilaba en sus pensamientos diciendo, ¿qué quiere decir Jesús con el hecho de que hemos visto al Padre? ¿Cómo podemos ver a un espíritu? ¿Y cómo puede Jesús ser Dios si podemos verlo cara a cara? Y Jesucristo escucha Juan 14:8 de los labios de Felipe: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Él quería ver al Padre. Y Jesucristo quiere que nosotros también veamos al Padre. Y Jesús sabía que la petición de Felipe era sincera. Y por esta razón le contesta de una manera vehementemente preciosa en Juan 14:9, diciendo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Y enseguida Jesús vuelve a dirigirse a sus discípulos en Juan 14:11, diciendo, créeme que soy en el Padre. Él no dijo que estoy en el Padre, sino que soy. Es una esencia de uno que es lo mismo, la misma esencia. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Y después de eso, Él hace una promesa gloriosa en Juan 14:20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Cristo estaba diciendo entonces, mírenme, ¿no ven ustedes que yo soy Dios revestido de carne humana? En Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo está diciendo, yo soy de la misma esencia del Padre. Todo lo que Él es en naturaleza, en sustancia, en carácter, está en mí. Todo lo que yo digo, todo lo que yo hago, revela, expresa lo que Dios es. Así que cuando yo actúo y hablo, ustedes están mirando a Él, escuchándole a Él, porque yo he venido a la tierra para mostrarles la cara humana de mi Padre. Cristo sigue diciendo, yo entiendo que no pueden comprender todo eso por ahora, pero cuando yo me levante de los muertos, les mostraré concluyentemente quién es el Padre y lo manifestaré a ustedes porque Él y yo somos uno. Hay un diálogo entre Jesucristo y Pedro. Y Cristo dijo, Pedro, ¿me amas? Y le preguntó eso por tres veces. Y creo que en la tercera vez Pedro pudo captar el mensaje impactante de esta pregunta. De repente, Pedro vio que conocer al Padre era tener una relación personal con el Padre. No es un conocer de vista, es un conocer de intimidad. Así que nosotros regresamos a nuestra pregunta otra vez, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Y yo me atrevo a decirles que Él es un Dios que quiere que usted reciba su amor y a la vez Él quiere ser amado por usted y por mí. ¿Cómo lo sé? Bien, lo sé porque Jesús mismo lo dijo en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hermanos, sabemos que la misma naturaleza de Dios es amor. El apóstol Juan describe esa enseñanza en su primera carta, primera de Juan 4, versículos 7, 8 y 9, diciendo: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Eso, hermanos, es conocer la cara humana de Dios. Entonces, Jesucristo vino al mundo para redimirnos de nuestros pecados, para romper las cadenas de todo tipo de esclavitud y prisiones espirituales. Y ese hecho ha sido establecido en las mentes y en los corazones de la gran mayoría de los cristianos sobre la faz de la tierra. Pero Cristo también vino a la tierra con el propósito de revelarnos al Padre Celestial. Juan 5:36 leemos: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan el Bautista, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Y hay un texto anteriormente en Juan 5:30 que necesito leer. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y después Cristo hizo una declaración que encontramos en Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús, hablando delante de los fariseos y escribas, les está diciendo: miren mi vida, mi ministerio, todos los milagros y buenas obras que yo hago, y ustedes podrán ver a través de mí al Padre Celestial. Todo lo que yo hago, todo lo que yo hablo, es un reflejo de mi Padre. Y todo eso tiene el propósito de revelar el Padre para ustedes. Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Jesús está diciendo aquí: es imposible para ustedes conocer quién es el Padre a menos que yo lo revele. Ustedes no pueden lograr esa revelación por sí mismos, ni solamente por la lectura de la Biblia, ni tampoco por ir a la iglesia. Yo personalmente tengo que revelarlo a ustedes. Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No podemos ver a Dios si no es por medio de Jesucristo. El mediador no es la iglesia, no es el Papa, no es la Virgen, no son los santos, es única y exclusivamente el Señor y Salvador Jesucristo. En las páginas del Antiguo Testamento, Los judíos tenían apenas un concepto de la identidad de Dios, pero ellos jamás lo miraron. En las páginas del Nuevo Testamento, los seguidores de Cristo lograron ver el rostro de Dios por medio del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Pero hermanos, ahora que Cristo ha regresado al cielo, ¿cómo podemos nosotros, los cristianos, ver el verdadero rostro de Dios? Y es aquí donde yo deseo invitarles a despejar sus mentes con las tradiciones religiosas y permitir que las Escrituras les ayuden a contestar esa pregunta que puede transformar su manera de interpretar la palabra de Dios. En primer lugar, la promesa está en Juan 14, versículos 15 al 29. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habría regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Ahí está la promesa. En segundo lugar, la oportunidad que leemos en Apocalipsis 3:20. He aquí, esa es la oportunidad. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Promesa, oportunidad. Ahora, en tercer lugar, la experiencia. Salmo 1, versículos 1 al 6. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuve en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, conocemos la promesa, conocemos la oportunidad, conocemos la experiencia, y ¿cuál es el fruto? Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Infelizmente, ni todos aquellos que profesan a Cristo desean continuamente ver el verdadero rostro de Dios. El mundo, a través de la influencia del enemigo de nuestras almas, ha ofrecido pues una imagen distorsionada del rostro de Dios, y por eso no han permanecido en su primer amor. Esa fue la experiencia de los Gálatas, que leemos en Gálatas 1, versículos 6, 7 y 8. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué es anatema? Maldecido. Y nosotros mismos tenemos esta experiencia de varios que han salido, que han venido a hablar de un evangelio mesiánico. Los que necesitan ser mesiánicos son los judíos, no nosotros. Cristo es el Mesías. No necesitamos de otro evangelio. Y no solamente los gálatas tuvieron esa experiencia de la pérdida de su primer amor, pero también el Señor se queja más tarde en el libro de Apocalipsis, su carta a la iglesia ubicada en Éfeso. Ahora, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios no tenía una completa revelación del Padre todavía. El mismo Jesús lo dijo en Mateo 13, 17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Cristo se refiere al Antiguo Testamento. Sí, ellos conocieron a Jehová por todos los nombres que el Señor les dio a conocer, pero jamás se había revelado a ellos como el Padre que está en los cielos. Fue Cristo quien en la oración modelo les enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. El hecho es que esa revelación no podía venir al mundo hasta que el Hijo revelara al Padre. Mateo 11, 27, leemos: todas las cosas me fueron entregadas a mí por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y en Juan capítulo 10, versículos 25 al 33, Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie pierde la salvación si la tiene. Esa es la condición sine qua non, que la tenga. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a juntar, a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Yo les mencioné hace rato sobre la oportunidad que usted y yo tenemos en Apocalipsis 3:20, texto muy conocido. Hemos hablado sobre nuestra intimidad con Cristo, una intimidad que debe de venir a través de la revelación de que tenemos un Padre en los cielos que se ha esmerado en mostrarnos cómo Él es y lo que Él anhela ser para cada uno de nosotros. Y es absolutamente por medio de esa intimidad que nosotros logramos contemplar por medio del Espíritu Santo el verdadero rostro de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 26 al 29, leemos: mas el Consolador, el Espíritu Santo, que hay tontos que niegan su existencia, entre ellos los testigos de Jehová. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, y no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Cristo, hermanos, no está ausente. Él está muy presente en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, para que nosotros logremos a través de su Espíritu y su Palabra contemplar el verdadero rostro evidenciado por la divina Palabra de Dios. Entremos entonces en lo que yo llamaría esta mañana la conclusión del mensaje, que quizás no pretenda concluir esta mañana. Y yo quisiera desafiarlos a considerar una pregunta muy pertinente a la luz de las evidencias bíblicas. Si los judíos estaban limitados a vislumbrar el rostro de Dios por medio de la palabra escrita en el Antiguo Testamento, eso era todo lo que tenían. Si los apóstoles tenían el beneficio de la presencia física del Señor Jesucristo, ¿por qué nosotros, que tenemos el mismo Señor viviendo en nuestros corazones, en la gran mayoría, no hemos logrado ver el verdadero rostro del Señor? Y para contestar a esta pregunta, debemos entender el significado de una expresión que he usado de vez en cuando para preparar nuestras mentes para esta ocasión. La palabra paradigma. Hay aquí un cambio de paradigma. Y para entenderlo, yo les invito a transportarse conmigo en el tiempo y en el espacio a un evento que encontramos en Juan capítulo 8, versículos 2 al 5. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Y antes de entrar en el texto, tomemos en cuenta que un paradigma es un ejemplo, es algo que se toma como modelo. Entonces, interpretando el texto, la ley de Moisés era la Biblia usada por los religiosos. La Biblia era también la constitución que reglamentaba los asuntos importantes en toda la nación de Israel. En la perspectiva espiritual, el adulterio era un pecado, mientras que en la perspectiva natural era considerado un crimen, porque había un código en las leyes que había establecido cuál sería el castigo que debería ser aplicado para los culpables. Y la pregunta de los escribas y fariseos era exactamente para saber si Cristo se atrevería a expresar una opinión diferente de la ley de Moisés. El problema de ellos no era con la mujer, era con Cristo. Y la motivación para la pregunta podemos leer en Juan 8:6. Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y la respuesta de Cristo fue definitiva en Juan 8:7. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros está sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y cuando los acusadores se ausentaron, Jesús habló algo que yo considero profundamente impactante, que leemos en Juan 8, versículos 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora vamos a contextualizar ese diálogo. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Razonemos. Jesucristo no tenía pecados. Él dijo, aquel que no tiene, que tuviere pecado, tire la primera piedra, ¿sí? Si Jesucristo no tenía pecados, ¿por qué Jesucristo no apedreó a la mujer? El derecho de apedrear era para los que estaban sin pecado, y Cristo estaba sin pecado. ¿Por qué Cristo no apedreó a la mujer? Y antes de contestar, hermanos, pensemos en eso. Algunas personas tratan de vivir el cristianismo en una disimulada desobediencia. ¿Entienden bien? Tales cristianos desobedientes han razonado que solo existe obediencia donde hay ley y que nosotros ya no tenemos que ser obedientes a la ley porque Cristo es el fin de la ley, o sea, el fin de la ley es Cristo. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y aquí va la clave. Para que entendamos ese tema, a pesar de que ya no estemos bajo la ley mosaica, nosotros, ustedes y yo, estamos bajo la ley de Cristo. 1 Corintios 9:21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Y entendamos algo, recibir es un acto que puede ser comparado con la enseñanza de la parábola del sembrador. Ahí se describen cuatro tipos de terrenos que recibieron la semilla. Pero la misión de la semilla es crecer, es dar frutos. Colosenses 1, versículos 1 al 6, leemos. Colosenses 1, versículos 1 al 6. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Tiene que haber crecimiento. Y el crecimiento vertical es para arriba. Lo que crece para abajo es cola de burro. Tenemos que crecer para arriba, espiritualmente hablando. Entonces, el entendimiento correcto de la gracia de Dios es la clave para que nosotros logremos ver el verdadero rostro de Dios. Porque la ley mosaica demandaba sacrificios, mientras que la ley de Cristo exige una cosa, y solamente una cosa, obediencia. Obedecer es mejor que sacrificios. Entonces, mi tesis principal, al acercarnos a la conclusión del mensaje de hoy, que Dios mediante proseguiremos el próximo domingo, es la siguiente: la gracia nos fue dada para capacitarnos a la obediencia a la ley de Cristo. Y la pregunta aquí es, ¿cuál es el propósito de obedecer a la ley de Cristo? El sacerdocio levítico había llegado a su conclusión y debería ser sustituido por otro sacerdote. Carta a los Hebreos, capítulo 7, versículos 11 al 14. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también, ¿qué? ¿Cambio de qué? De ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. En otras palabras, al tomar lugar un cambio de la ley, necesariamente había un cambio de sacerdocio. La ley antigua es reemplazada por una nueva ley, la ley de Cristo. Pero pongan bastante atención aquí. Ninguna gracia jamás nos quitará la necesidad de ejercitar la obediencia. Y voy a repetir, ninguna gracia jamás nos quitará la necesidad de ejercitar la obediencia. Jesucristo nació bajo la ley y vivió en sujeción a la ley durante toda su vida terrenal. Pero Cristo tenía la conciencia de que Él vino para reemplazar la ley mosaica. Y para que entendamos esta verdad, les invito a regresar el próximo domingo.